Hoy vamos a comenzar, mis queridos hermanos, con esto del matrimonio o la familia, ¿cierto? Lo que es la familia. Y creo que estos temas son sumamente importantes para todos, solteros y casados, siempre lo digo, o abuelos, para todo el mundo en realidad. Todos necesitan aprender algunas cosas que tienen que ver con la familia. Hoy día vamos a hablar del propósito de Dios para el matrimonio. Vamos a comenzar por allí. Vamos a extender estas charlas para muchos temas, ¿ok? Pero vamos a empezar a avanzar un poco acerca de la relación, en este caso, matrimonial. Así que vamos a hablar del propósito de Dios para el matrimonio. Génesis capítulo 2, verso 18 al 25, voy a avanzar. Y quiero que usted vaya anotando algunas cosas que creo que son importantes. Quizás para aprenderlas, quizás para evitarlas, quizás para cumplirlas, quizás para volver a ellas, quizás para repensar, quizás para reflexionar, quizás para arrepentirse. ¿Quién sabe? Solo Dios sabe en qué situación te encuentras tú cuando hablamos de matrimonio. Algunos quizás en esta vida estarán frustrados con la palabra matrimonio, otros estarán asustados de la palabra matrimonio, otros estarán arrepentidos de la palabra matrimonio. ¿Quién sabe? Yo no sé en qué está usted sentado allí, no tengo idea qué está pasando por su vida. Algunos están cuestionando la palabra matrimonio porque de verdad hoy día en la sociedad nos hacen pensar que el matrimonio es un error. Y el matrimonio no es un error. Según la Biblia, es una bendición, porque se ha transformado en un pesar para muchos. ¿Por qué muchos el matrimonio es un tormento? ¿Por qué no ves más feliz a la persona casada que a la persona que hoy día se dice soltera? Porque dicen que son solteros, pero igual están en pareja. Entonces es una cosa que nadie entiende, ¿cierto? Dicen, no, yo no me caso porque yo soy mejor feliz soltero, pero siempre anda buscando pareja, entonces ¿quién lo entiende? Entonces, ¿de qué estamos hablando en este mundo loco que se nos presenta? Por eso hoy día quisiera hablarle a la iglesia, a los creyentes, y también si tú no eres creyente en Cristo, bueno sería escuchar estas cosas para saber qué es lo que dice la Biblia acerca del matrimonio y qué es, por lo tanto, lo que nosotros deberíamos vivir como matrimonios en la fe. Obviamente lo que vamos a leer acá y lo que vamos a estudiar acá, seguro que está contracorriente. Seguro que vamos a escuchar cosas que son totalmente contrarias muchas veces a lo que se vive afuera, a lo que se enseña afuera, a lo que se fomenta afuera. Pero ya sabe, hermano, que el Evangelio es luz, es el camino angosto, no es aplaudido el Evangelio ni los principios del reino en este mundo. Así que no se sorprenda que de repente encontremos cosas acá que van a ser totalmente diferentes de lo que se enseña afuera y de lo que se profesa allá afuera, hablando de relaciones entre pareja o de lo que nosotros entendemos matrimonio. ¿Cuál es el propósito de Dios para el matrimonio? De allí es donde vamos a comenzar estos estudios hoy día. En este pasaje, en Génesis capítulo 2, verso 18 al 25, escúchelo bien. Dice el pasaje, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Según podemos observar en las Escrituras, el propósito del matrimonio tiene tres palabras claves para que usted ya lo vaya anotando. ¿Cuáles son? Dejar, unirse y ser una sola carne. Okay, dejar, unirse y ser una sola carne. Según podemos observar en las Escrituras, existe una declaración acerca del matrimonio que Dios repite cuatro veces. Cuatro veces, descubrámosla. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mire Mateo capítulo 19, vaya a su Biblia, vaya marcando pasajes. Porque se ha hecho un trabajo con estos estudios y es saber exactamente cuántos pasajes dicen lo mismo. En este caso hay cuatro pasajes que señalan la misma o dan la misma declaración. Mire Mateo 19:5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso dice Mateo 19:5. Marcos capítulo 10, verso 7. Marcos 10, verso 7. Escúchelo otra vez. ¿Qué dice ese pasaje? Marcos 10, 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Y Efesios capítulo 5, verso 31. Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 31, dice así. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cuál es esta declaración? ¿Cuál es la declaración que se repite en la Biblia cuatro veces? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso se repite cuatro veces. Interesante, hermano, Dios hace esta declaración cuatro veces. Una vez en el Antiguo Testamento y tres veces en el Nuevo Testamento. Una vez antes de la caída del hombre en pecado y tres veces después de la caída. ¿Qué significa eso? Que estas no eran los principios solamente para el Edén, para condiciones perfectas, sino también para el hombre en pecado, para el hombre pecador. Es decir, que este principio no lo abolió el hecho de que estuviéramos en el Edén o que hubiera una condición perfecta en Adán y Eva. Ese principio siguió, continuó incluso para los matrimonios el día de hoy. Fue necesario después de la caída volver a marcar el propósito que Dios tuvo en mente desde el principio. Ahora, el pecado puede desvirtuar este propósito. Esta declaración contiene el propósito matrimonial de Dios para el hombre perfecto y para el hombre pecador. ¿Lo entendió? No es solo para Adán y Eva, también es para nosotros. Y también para el que no conoce a Dios, también es el mismo propósito de Dios. ¿Cuál? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora interesante que el texto dice, si yo voy a Génesis 2:24, dice, por tanto, en otro pasaje dice, por esto. ¿Qué es por esto? Por esta relación. Por el matrimonio, yo estaba pensando en esto, ¿qué relación en el tiempo patriarcal y en el tiempo bíblico, en el tiempo de Jesús? Hay una relación filial muy potente que es la familia, que es el papá, la mamá y los hijos. Hoy día eso está, como muchas relaciones en este mundo están hecho pedazo, eso está, los padres no han sabido cuidar a los hijos ni los hijos tienen una relación con los padres, en muchos casos. Pero hermano, en la Biblia y en los tiempos bíblicos y en los tiempos patriarcales, Abraham, Isaac y Jacob, la relación, el vínculo más fuerte era la familia. Uno no era nada sin la familia. Josué lo transmite bien, ¿cierto? Cuando dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso era una fortaleza, la familia siempre fue una fortaleza. Ahora, hay un vínculo más fuerte que Dios levanta sobre papá y mamá. Que en sus años, entiéndase bien, ese era un vínculo, pero poderosísimo. Es decir, el vínculo más especial era con el papá y la mamá y los hijos. Sin embargo, Dios hace nacer una nueva relación que es sobre la relación padre y madre, o hijos y padres, la relación matrimonial. Y es tan importante que Dios mismo dice, por tanto, o por esto, por esta relación, dejará el hombre a su papá y a su mamá y se unirá a su mujer. Esa relación es tan importante que es meritoria para que el hombre y la mujer dejen lo más importante que te ha tocado tener en la vida, en el sentido más ideal de la palabra, que es papá y mamá. Ahora los que han tenido buenos padres, buenas madres, saben lo que cuesta dejar ese vínculo. Los que no han crecido con papá y mamá, no entendemos mucho ese valor. Porque básicamente no hay una experiencia para nosotros tan impactante, importante allá con papá o ya sea con la mamá, depende con quién te tocó crecer o no crecer. Pero cuando tú has tenido un buen papá, una buena mamá, una linda familia, te cuesta salir de ahí a otra familia. Pero aún en la situación más ideal y más hermosa, el matrimonio se impone a esa relación. Ahora, el pecado, mis queridos hermanos, como les decía recién, puede desvirtuar este propósito de dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Un buen plan, Ese es un buen plan. Ahora, amados, un buen plan para el matrimonio es tan necesario como un buen plan para una construcción. ¿Qué significa eso? Que si de verdad quieres tener un matrimonio sólido, necesitas un buen plan. Y eso es lo que queremos hacer hoy día. Hoy día, mis queridos hermanos, existen muchos matrimonios que están tristes, insatisfechos y otros ya terminaron. Increíblemente. Hay muchos matrimonios hoy día insatisfechos, tristes, terminados, no solo entre los no creyentes, también entre cristianos. Ahora, esa tristeza, esa situación rota es causada en gran parte por la falta de atención al plan de Dios para el matrimonio. Yo no puedo desconocer, hermano, que la gran mayoría de las veces que yo he tenido un problema con mi esposa es porque yo me he saltado los principios bíblicos. Así de simple, así de triste. La gran mayoría de los problemas matrimoniales que nosotros tenemos es porque nos saltamos el plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Es que muchos ni siquiera lo saben. Por eso cuando enfrentan sus problemas, lo enfrentan como un hombre y una mujer y toman sus decisiones como un hombre y una mujer, pero no tienen idea cuál es el plan a seguir. Y eso expone tu matrimonio a un fracaso, te expone a ti a una experiencia muy traumática, muy triste, como que no tuvieras salida, pero es que no conoces el plan. Por eso, mis queridos hermanos, un buen plan para el matrimonio es tan necesario como un buen plan de construcción. Si vas a tener una casa sólida, te necesitas un buen plan. Si vas a construir algo lindo, algo que va a durar, tienes que tener un buen plan. El problema de muchos creyentes es que no saben cuál es el plan de Dios para un matrimonio. Por eso están destinados a fracasar. No porque tú no le pongas empeño, ¿entiendes? No porque tú no te esfuerces, sino porque el plan, no tienes claro cuál es el plan. ¿Cuál es el plan de Dios para el matrimonio? ¿Qué espera Dios de mí y mi matrimonio? ¿Qué espera Dios de mi esposa en el matrimonio? ¿Qué espera Dios de mí en mi matrimonio? Bueno, veamos algunas respuestas de eso. Primero, según lo que ya dijimos en 4 versículos, Antiguo y Nuevo Testamento, en el Edén y en el mundo pecador, lo primero que se dijo es que Dios quiere que el esposo y la esposa dejen a padre y madre. ¿Amén? No escuché. ¿Amén? ¿A quién tiene que dejar usted? Al papá y a la mamá. ¿Lo entendió? ¿Qué significa? Bueno, vamos a explicar eso. Pero lo primero es que Dios quiere que el esposo y la esposa dejen padre y madre. Que los dejen. ¿Cómo? Ahora voy a explicar qué significa eso, porque más de alguno... Bueno, yo también tengo a mi suegra viviendo en la casa, entonces, ¿qué significa? ¿Ok? ¿Qué significa esto de dejar a papá y a mamá? Bueno, número uno, lo que no significa, voy a decir primero. No significa que deben abandonarlos por completo. ¿Ok? No es como ya, te abandono. El pastor dijo que hay que dejarte, así que agarra tus cosas y te vas. A lo mejor la casa del papá. No, entonces me voy yo. No significa abandonarlos por completo. Mire Éxodo capítulo 21, verso 12. Vaya sumando versículos a esto, porque después cuando discutan en la casa y tengan las cosas claras, los versículos son los que mandan, no nosotros. Éxodo capítulo 21, verso 12. Voy a leer varios pasajes, así que hermano, por favor, anda marcándolos por allí o anotándolos. Y no sé por qué me llevó a este versículo. Déjeme asegurarme si... Será 12:21, déjeme buscar porque... Si no voy a saltarme ese porque no quiero darle una cita equivocada ya. Pero voy a leer varios versículos allí, entonces no, este tampoco es. Ya, voy a buscar ese versículo. Marcos capítulo 7, versículo 9 al 13, perdón hermanos por eso. Me molesta mucho cuando hay una cita mal puesta porque me pierdo hasta yo. Marcos, vamos a Marcos, capítulo 7, versículo 9 al 13. Marcos 7, 9 al 13. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ah, era Marcos 20, Éxodo 20, 12. Después lo vamos a buscar, pero aquí está. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo... Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Lo primero, hermano, es que no significa que debemos abandonar por completo a nuestros padres. ¿Qué significa? Que uno debe honrarlos todavía. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Honrar aquí, hermanos, tiene que ver con sustentar, apoyarlos económicamente. Cuidarlos también. Implica cuidar, implica cuidarlo física y también económicamente. Entonces, no es que uno se olvida totalmente de los padres diciendo, ah, dejará a papá y mamá, ya, entonces no me importan más mis viejos. No está diciendo eso el concepto de dejar a papá y a mamá, ¿ok? Porque uno debe seguir honrándolos. Y hay muchos pasajes más, pero voy a dar una segunda razón. Tampoco significa que deben separarse de ellos a una gran distancia. En los tiempos bíblicos, hermanos, la gente vivía muy cercano uno de otro. Era sobrevivir, supervivencia, fortaleza. Estaban cerca, vivían en tiendas. Entonces la gente no es que vivía tan lejos el uno del otro. Quizás le mato la ilusión a más de alguien que pensaba que esta era la oportunidad. En realidad, hermano, no tiene que ver tanto con la distancia. Sí es bueno tener distancia, ¿ok? Opinión personal, creo que lo mejor es, hermano, que uno tenga una buena disposición en su casa donde mi mamá o mi papá no esté encima de nosotros. Que tenga su independencia. Si es dentro de mi casa, que tenga su departamento aparte, ideal. Si no tengo eso, un lugar suficientemente amplio para que papá o mamá esté en un lugar que no esté encima de nosotros, como esposos. ¿Ok? Dentro de las realidades que a nosotros nos tocan vivir, creo que eso sería lo más o lo menos que podríamos esperar de esta situación. Ahora, vivir demasiado cerca de los padres al principio del matrimonio puede ser más difícil el dejar, pero es posible dejar al padre y a la madre y vivir en la casa de al lado, ¿entiende? A la inversa, es posible vivir miles de kilómetros de distancia de los padres y no dejarlos. Me explico. Nosotros podríamos estar viviendo al lado de los papás y de verdad haberlos dejado. O mi papá o mi mamá podrían vivir kilómetros de distancia y aún yo no dejarlos. Cada vez que tengo un problema, mamá, ¿qué hago? El Jorge se puso pesado, ¿qué hago? Aquí hay dos Jorge, cuidado, no estoy hablando de ustedes. Caso X. El Manuel, también tengo un Manuel, pucha, a ver. Un Luis, también tenemos Luis, bueno, ya. X persona, mamá, se puso pesado mi esposo, ¿qué hago? ¿Eso es lo que tienes que hacer cuando tuviste problemas con tu esposo? Tienes que dejar a tu madre, déjala tranquila. Y no la metas en un problema matrimonial. ¿Por qué? Porque después tú vas a arreglar tu problema matrimonial y tu mamá va a quedar ofendida con tu esposo. Siempre pasa igual. Usted no meta a personas ajenas a solucionar sus problemas conyugales. O a veces el papá o el esposo en este caso dice, ya, me tienes cansado. Me voy a la casa de mi mamá. Y ahí va la mamá y le hace la sopita que siempre le ha gustado, y le hace la comida que siempre le ha gustado, y lo apapacha, dice, hijo, ¿cómo está? Usted sabe que yo siempre le voy a querer y le tengo siempre la puerta abierta. No, no. Vaya y arregle sus cosas con su esposa. Vaya. Usted se casó, usted es un hombre, arregle sus cosas. Toque sus temas, busque soluciones. Si nosotros, hermanos, siempre abrimos la puerta, para ellos va a ser fácil arrancar hacia nosotros. Si yo se la cierro, van a estar obligados a qué? A arreglar sus problemas. A menos que estamos hablando de cosas ya, no sé, delitos, ¿ok? Amenaza de muerte, esa es otra cosa. Pero si están peleados nomás, porque han discutido, no se ponen de acuerdo, vayan a solucionar sus niñerías a su casa. Pero a veces los padres hacemos un mal trabajo. Ojo, con esto yo me estoy amarrando porque mis hijos ninguno es casado. Ya le tocará, me van a decir algunos. Sí, supongo que sí. Y espero en ese minuto acordarme de estas palabras. Pero ya mis hijos saben y tienen que saber siempre que el día que tengan problemas con su esposa, solucionenlo con su esposa. No me busque a mí porque yo puedo ser muy mal apañador, capaz que salga perdiendo conmigo y yo defienda a la niña y no a mi hijo. Depende del caso que sea, porque muchas veces uno va buscando la sombra, ¿no? Que es que yo soy la víctima de la situación. Hermano, en una pelea de dos, ninguno es víctima. Ninguno es víctima. Ambos son culpables. En un grado o en otro, ambos son culpables. No pintemos el león de una forma que no es. Porque esa es una cosa, hermano, que le pasa mucho a los matrimonios. Uno escucha una versión, después escucha la otra. ¡Oh! Pero es que a mí ella no me dijo esto. No te lo va a decir porque no le conviene. No, es que él nunca me dijo eso. Es que no le conviene. Todos nosotros, todos los hombres pecadores, todos nosotros siempre contamos la versión que nos conviene. Por eso para solucionar un tema matrimonial hay que escuchar las dos partes, ¿o no? ¿O no? ¿Amén? Las dos partes. Si usted quiere meterse en eso, escuche las dos partes primero. No un solo lado, porque un solo lado siempre, hermano, siempre vamos a contar lo conveniente. No importa cómo lo cuente, siempre lo voy a contar a mi conveniencia. Porque me conviene. Nadie, hermano, nunca quiere quedar mal si esa es nuestra naturaleza. No es que esto sea de usted, es de todos. Todos nosotros pecamos de la misma forma. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo? Hermano, 25 años de pastor, me han hecho entender algo. Cada vez que alguien me cuenta algo, siempre tiene la idea o da la sensación, una impresión, ¿no? Pero después cuando viene la otra parte, da otra impresión. Y la gracia es que se junten estas dos y ahí usted tiene una historia completa. En el espíritu de la historia. Porque a veces son los mismos hechos, pero se cuentan de forma distinta. Cosa curiosa. Cuando usted junta la verdad, ya, así es la cosa. No es ni tan así, ni tan así. Es en medio. Y eso, bueno, es una cuestión que nosotros los seres humanos tenemos que aprender. Bueno, el punto es, Dios quiere que el esposo y la esposa dejen padre y madre. No significa que deben abandonarlos por completo. Tampoco significa que deben separarse de ellos a una gran distancia. De hecho, es posible que algunos no han dejado a sus padres, aunque sus padres ya estén muertos. Ay, mi papá decía. Oh, mi mamá decía. Y el esposo le está diciendo, mi amor, pero sabe, yo creo que hay que hacerlo. No, porque mi papá decía. O la esposa, mi amor, no, pero es que deberíamos hacerlo. No, porque mi mamá decía. Ahora, si la mamá y el papá ya murieron y usted sigue teniéndolos, el esposo está perdido. Porque ¿cuándo va a cambiar usted su mentalidad? Porque aún la persona muerta todavía, usted le recuerda y la cita y valida más que las opiniones que tiene su esposo o su esposa. Y ahí la batalla para el que está al otro lado está perdida. Porque ¿cuándo va a desaparecer esa frase famosa? No, es que mi mamá decía, no es que mi papá decía. Bueno, dejar padre y madre significa, y aquí vamos a decir lo que sí significa, dejar padre y madre significa que su relación con ellos cambia radicalmente. ¿Lo escuchó? Cuando dice la Biblia, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿qué significa? Que cambia la relación con ellos de forma radical. Por ejemplo, significa establecer una relación adulta ya con ellos. Ya no es, en un sentido, hermano, los hijos cuando se casan dejan de ser ya nuestros hijos. Pasa a ser un esposo o una esposa, por lo tanto la tengo que tratar o lo tengo que tratar como un adulto, no como un niño. Ya no es mi hijo, ya no es mi responsabilidad directa, ya tiene otra responsabilidad y otro responsable. Número uno, también significa que deben ocuparse más con las ideas, opiniones y prácticas de su cónyuge que con las de su padre. No sé si le pasa a usted, papá, pero yo como papá me gusta dar mi opinión en la casa, me gusta que se valide mi opinión. Pero un día que mis hijos se casen y no me van a hacer caso a mí y van a escuchar a otro, quizás me cueste. Oye, pero si yo te dije tal cosa. Sí, pero es que ¿sabe qué? Mi esposa me dijo tal cosa, encuentro que mejor idea la de ella que la suya. ¿Cómo? Y toda mi experiencia que te estoy traspasando. Es que sabe, papá, pucha, ¿cómo se lo digo? Pero es que me gusta más la idea de mi señora. O sea, ella es más importante que yo. Pucha, papá, si lo pone así, sí. Y ahí se va a querer morir usted. Pero es verdad lo que está haciendo el hijo. El hijo está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Cuál es la opinión que debe pesar más en un hijo casado? ¿La opinión de la mamá o la opinión de la esposa? Suegras. La de ella. Sí, la de ella, no la tuya. Usted ya pasó por esa vida. Usted ya hizo lo que tenía que hacer, bien o mal ya lo hizo. Ahora deje que él sea formado, fogueado por su esposa. Porque ahora ella tiene la prioridad en la opinión, no usted. Usted puede sugerir lo que quiera, pero lo suyo siempre, de ahí en adelante, es una sugerencia. No puede imponerle nada a su hijo o a su hija, no puede. Usted puede darle un consejo, incluso a los dos, pero ellos deciden, no usted. Y si ellos deciden lo que usted no les sugirió, no se ofenda, porque eso es lo normal. Y muchas veces tiene que ser así. Y a veces qué bueno que tú le pudiste dar un consejo, pero no creas que tus hijos deben vivir de tus consejos. Ellos también tienen que tener derecho a tomar sus decisiones y a equivocarse incluso. Usted va a decir, pero es que yo le dije que no se equivocara. Mi querido hermano, ¿usted se ha equivocado? ¿Aprendió de sus errores? Deje que sus hijos se equivoquen. No tenga temor de eso. Dentro del plan de Dios tiene que estar el error de ellos. ¿Cómo todo les va a salir bien? Imposible. Si todo les sale bien, muchas veces no van a aprender porque todo les sale bien. A veces tienen que fracasar para aprender algo realmente importante en su vida. El fracaso es parte de la formación, hermano. Deje que cosas sucedan. Déjelo. Un día, un hermano le dijo a su hijo, hijo, abróchese la zapatilla porque se puede caer. Sí, papá, sí lo voy a hacer. Siguió jugando. Después lo paró. Hijo, abróchate la zapatilla porque te puedes caer. Ya, papá, que soy pesado. Y el niño hizo como que se abrochó y no se abrochó y siguió jugando. Después lo volvió a ver, le dijo, hijo, ¿qué te dije? Abróchate esa zapatilla que te puedes caer. Y el niño se agachó, el papá se dio la vuelta y no se la abrochó y siguió jugando. ¿Sabes lo que pasó después? Historia real, ¿eh? Esto es real, es verídico. Le voy a dar el nombre y apellido. No. El muchacho se mandó, ¿qué costalazo? Estaba jugando a la pelota y se mandó, ¿qué costalazo? Y se rompió un diente. Y fue una de las paletas más encima de las de adelante. Y el papá estaba tan frustrado, tan enojado con eso. Pero después el papá dijo, yo se lo dije. Probablemente ese muchacho, después de ver eso, de ir al dentista, de ver cómo hacen todo este arreglo, se va a acordar toda la vida por su diente que tiene que haber, debía haber obedecido a su papá. Tendría que haberle hecho caso, ¿o no? Pero hermano, cuando alguien no hace caso y es porfiado, ¿qué le va a venir? Consecuencia. ¿Puede evitarlo el papá? No siempre. A veces los hijos salen sabios y escuchan. Pero no es el caso de todos. Pero cuando sale un hijo que dice, no, si yo lo hago a mi manera, déjelo, hermano. Que se pegue el porrazo. Que caiga fuerte. Porque a veces es la única forma que uno aprende. ¿O no? A veces alguno dice, santo remedio. A veces le dice, no toque la estufa que se va a quemar. Y ahí está el niño. Ahí está el niño. Hijo, no, que se va a quemar. Y uno angustiado, ¿cierto? Después la tocó y ahí la marca de la estufa, ¿cierto? Nunca más la va a tocar. De hecho, hay papás que hacen lo siguiente, hijo, venga, y le ponen la mano y la queman al tiro, antes de hacer todo el problema. Y yo digo, y eso lo han enseñado afuera, ¿eh? Ojo. Yo digo que eso es medio cruel. Pero hay papás que dicen, mira, para no lidiar, hijo, ven, pam, quémate. ¡Ah! Un dedito, no, si eso lo han enseñado afuera. Yo no recomiendo eso, hermano, pero hay algunos papás que dicen, para no dar toda la charla, ven, quémate al tiro y para que sepas que esto quema. Hermano, a veces eso es tan claro en la mente que esa desobediencia trae consecuencias. Ojalá fuera así para todo, ¿no? Y aún con estas experiencias a veces desafiamos nosotros el obedecer. Querido, te voy a decir algo. Si eres joven, si te está yendo mal, aprende luego, porque no te va a seguir yendo bien por ese camino de porfiado. Bueno, cierro paréntesis. Dejar padre y madre significa que su relación con ellos cambia radicalmente. Significa establecer una relación adulta con ellos. Significa que deben ocuparse más con las ideas, opiniones y prácticas de su cónyuge que con las de sus padres. Significa que no deben estar esclavizados a sus padres en cuanto a afecto, aprobación, ayuda y consejo. ¿A qué casa vamos a ir en Navidad? ¿A la de tu papá o a la del mío? Ya, si vamos en Navidad para acá, típico, en la otra, a la otra casa. Y así vivimos esclavos de los afectos. ¿Y por qué no hacemos ninguna de esas cosas? ¿Por qué no nos vamos solos nomás a otro cualquier lugar y no vamos ni aquí ni allá? Es que se van a enojar con nosotros. ¿Dónde está su independencia? Hay algunos que nunca han podido disfrutar una fiesta especial, aparte porque siempre tienen que ir o a la casa del papá o de la mamá. Y ahí tienen que ir a rendir la pleitesía, ¿cierto? Hacer la reverencia. Es que si no voy en Navidad no me hablan todo el año. ¿Y tú crees que eso está bien? Querido hermano, eso significa dejar a papá y a mamá. No vivir velando por conseguirme sus afectos, su apoyo, su aprobación. Ten cuidado con vivir queriendo la aprobación de tus padres. Si ellos no entienden que tú ya estás casado y que quieres tener experiencias diferentes con tu familia, el problema es de ellos, pero no hagas creer que ellos están bien con tu actitud. Eso también debes romper. Debes romper eso, debes enseñarles, papá, yo voy a ir a su casa cuando pueda, cuando tengamos un tiempo, no los voy a abandonar, pero no voy a estar viviendo acá en fechas especiales o no se hagan la costumbre con nosotros siempre. Porque depender de eso, hermano, es obviamente sacrificar tu independencia y tus nuevas experiencias que quieres sumar a tu familia, a tu matrimonio. Y eso no está bien. Eso significa dejar padre y madre. También significa que deben eliminar cualquier actitud mala hacia sus padres o de lo contrario estarán ligados a ellos emocionalmente, aunque físicamente estén lejos. Entonces también hay que eliminar cualquier actitud mala hacia sus padres. A veces, hermanos, vivimos con la amargura y el rencor hacia los padres y eso como que no nos deja vivir, oh, no me hablen de ellos porque me descompongo. ¿No cree que debería dejar eso? ¿No cree que debería terminar con este tema de los padres? ¿No cree que lo debería dejar en paz y usted estar en paz? ¿No cree que debería perdonar esa situación y ya dar vuelta a la página? ¿Qué más significa? Significa que debes dejar de procurar que su cónyuge cambie solo porque sus padres no les gusta como es. Oye, va a mirar a la casa a mis papás, pero no te ponga esa ropa porque a ellos no les gusta. Va a mirar a la casa a mis papás, pero no digas tal cosa porque a ellos eso no les gusta decir. Entonces uno va con un manual de instrucciones, ¿cierto? Cómo entra, cómo se sienta, cómo se para, lo que tiene que decir, lo que no tiene que decir. Y cuando ya empieza a decir lo que no tiene que decir, ya vámonos, chao papá, que el Señor los bendiga, nos vamos. Porque a veces los padres no aceptan a la esposa o al esposo, quien sea la persona que sea el cónyuge allí. Mi querido hermano, ¿qué sentido tiene eso? Entonces uno necesita procurar que cambie el cónyuge por las cosas buenas, no por las cosas que a sus papás les gustan o no les gustan. Los papás vamos a tener que aceptar lo que nuestros hijos escojan. Si es en Cristo, hermano, gloria a Dios. Eso es lo mejor. Ahora, si son incrédulos, eso es muy difícil, porque ahí chocamos con principios bíblicos. Pero si no es que sean temas de incrédulos, sino que son personas o personalidades distintas a las nuestras, bueno, es lo que Dios va a añadir a su familia. Son creyentes, son distintos a ti. Bueno, es que nadie va a ser igual a ti. Así que los papás tengan cuidado de condicionar eso en sus hijos. Bueno, otra cosa más. ¿Qué más significa dejar papá y mamá? Significa que deciden que la relación marido-mujer tiene prioridad sobre toda otra relación humana. ¿Cuál es la relación más importante una vez que uno está casado? ¿Mi relación con mis papás? No. ¿Mi relación con mis hijos? No. ¿Mi relación con quién? Con su esposa. En este caso con mi esposa y mi esposa conmigo. Esta es la relación más importante. Después de mi relación con Dios, ¿mi relación con quién? Con mi cónyuge. No escuché ningún amén. Supongo que por dentro están diciendo amén, gloria a Dios. Hermano, a ver, ¿cómo se lo digo otra vez? Se lo voy a decir bien enfáticamente, y esto lo voy a decir ojalá 20 veces hasta que le entre. La relación más importante que usted debe tener en esta vida después de Dios, si usted es casado o casada, es con su esposo o su esposa. Todas las demás son secundarias. Todas las demás se pueden cambiar de horario, eso vamos después, eso no importa, eso lo dejamos, eso vamos después, eso no es prioridad, esto es prioridad. ¿Qué pasa muchas veces en los matrimonios? Que a veces el hombre pasa a llevar esta relación porque pone otras prioridades relacionales, por ejemplo, amigos, por ejemplo, su familia, sus familiares, y ahí está la esposa esperando, no, que fui a ver a mi familia. ¿Y por qué no me avisaste? Bueno, si tú sabes que yo voy para allá y bueno, me topé con mi hermana y ahí nos fuimos con mi hermana y no te avisé. ¿Cuál es tu relación más prioritaria? ¿Cuál es la relación que más tienes que proteger? ¿Cuál es la que más tienes que cuidar? ¿Cuál es? El matrimonio. Tu cónyuge. La esposa tiene que cuidar al esposo también. Quiero decir y anticipar algo que vamos a hablar. A veces la esposa cuando se convierte en madre se le olvida que es esposa. Y es pura mamá. Es una tremenda mamá. Hay muchos esposos que dicen, no, mi esposa es una tremenda madre. Y como esposa, ¿cómo es? No, no tiene ni un brillo. Pero como mamá, es una maravilla. Y como esposa, no, se queda dormida. Toca la almohada, se queda dormida. Pero como mamá, es una maravilla. ¿Cuál es tu relación más importante? Algunas madres dicen, yo le doy todo a mis hijos. Error. Usted tiene que darle a los hijos la medida justa. Y el otro gran porcentaje es de tu esposo. Ni un amén. Voy a volver a repetirlo, porque parece doctrina nueva. ¿Esto no lo conocía, hermana querida? Usted a los hijos le da una medida justa. ¿Qué significa una medida justa? Ellos no te pueden cansar todo el día. No te pueden sacar canas. No te pueden hacer vieja. Porque tú necesitas darle esa juventud y esa fuerza y esa energía y esa pasión a tu esposo. No a tus hijos. Es que, pastor, no se quedan tranquilos nunca. ¿Y a dónde está tu disciplina? ¿A qué hora se van a dormir? No a la hora que ellos quieran. A la hora, es que no se quedan dormidos nunca. Hermano querido, uno le forma el hábito a los niños. Si usted los deja solo, eso es equivalente a preguntarle todos los días a sus hijos qué quiere comer. Si yo le pregunto a mis hijos qué quieren comer, ¿qué creen que me van a decir ellos? A los 2, 3, 4, 5 años, ¿qué me van a decir? ¿Van a hacer así unos barriles o no? ¿El Super 8 va a ser su desayuno? ¿Y el chocolate todo el día? Y helado de postre, hermano, y usted cree que así, y eso es equivalente cuando usted le dice levántese y acuéstese a la hora que quiera. Son niños, hermano, me sorprende, aquí hay niños de un año viendo celular, un año. Ni bien pueden tomar nada en las manos y ya tienen un celular, ¿me va a creer? Claro que me va a creer porque uno de ellos es sus hijos. Hermano, ¿cómo le vamos a pasar a un niño que esa cosa le va a entrar en la mente con colores y lo va a bloquear en su crecimiento? Y si lo vamos a pasar al 1, al 2 años, porque es que no tengo con qué entretenerlo. ¿Cómo vamos a ser tan incapaces, hermano? Y la siguiente generación va a ser una generación totalmente aturdida, hermano, dormida, insensible. Porque estas cosas eso hacen, no permite que desarrolle. Se ha dicho científicamente que hay una parte aquí que no se desarrolla por este tema. Y ya todos están viviendo esas consecuencias de una generación desconectada que les da lo mismo. Ven tanta violencia que les da lo mismo que vean morir o matar a una persona. A ellos les da lo mismo porque no tienen sensibilidad. Y ahí estamos los padres, 3 años, 2 años, pasándole celular a los niños, hermano. Es que no tengo con qué entretenerlos, pero hermano querido, piense en algo, por favor. Vaya en pos de la inteligencia. Su hijo no va a ser más inteligente por ver celular. Puede ser más malo y más depravado. Eso sí, eso te lo aseguro. pero no va a ser más inteligente por ver celular. Creo que los padres tenemos un grave error allí. Bueno, pero eso todavía no viene. Me voy a esperar con eso. Significa, por lo tanto, hermano, que marido y mujer, esta es la relación más importante. ¿Amén? Tiene que hacer cambios entonces. Porque a tus hijos tienes que darle la cuota justa de tiempo, de disciplina, de atenciones. Sí, hay que atenderlos, pero a cierta hora se van a acostar. Y yo tengo que quedar con energía suficiente para atender a mi esposa. Y mi esposa tiene que tener energía suficiente para atenderme a mí. Para tomarnos nuestro café, nuestro tecito, lo que nosotros tengamos allí y conversar. Y pasar nuestros tiempos románticos juntos. Que tengamos ganas de salir a dar una vuelta en esos días de calor, ¿cierto? Y no que la esposa diga, oh, ya no doy más. Y ahí el esposo sobándole los pies y... Y ahí la esposa dice, qué romántica mi vida. Qué motivante. Y esta dijo que me iba a amar hasta el último día de su vida. Y eso pasan días así. Esos son los hombres dedicados, ¿no? Porque el que no es dedicado no soba los pies, se duerme al otro lado, no, ya le da lo mismo. O al otro lado, que el hombre trabaja tanto y está tan cansado que la esposa a veces quiere tener, oye, conversemos un rato, oh, pero que sea cortito. Y la esposa dice, no, no, mañana mejor. Con buena actitud. Y al otro día le dice, oye, ¿y hoy día podemos conversar? Chuta, hoy día fue un día tan difícil. Ya no importa mañana, con buena actitud. Y así pasan los días. Y pasa un mes y medio y la esposa ya ni pregunta. Porque ya sabe la respuesta. En el fondo el esposo ya le ha dicho muchas veces, no le ha dicho mañana. ¿Saben lo que le dice después con su actitud? No me interesa hablar contigo. Me cansa hablar contigo en realidad. Entonces a veces los esposos se quejan. Porque la esposa hoy le dije que habláramos y me habló como 3 horas. Claro, te volcó todo el camión porque tú, ¿hace cuánto que no hablabas con tu señora? Si no hace tanto, hace como 2 semanas. Es que para usted no será tanto, pero para una esposa que pasa todo el día con los chicos, criando, cuidando, viviendo situaciones, un día es suficiente para tener mucho de qué hablar. Mi querido hermano, si no le da tiempo a su relación matrimonial, no espere que su esposa lo aplauda, ni tampoco, hermana, espere que él quiera ser un gran héroe para ti. Esas relaciones están desgastadas. Son piezas cansadas. Y el único que puede revertir eso es usted. Por eso a los hijos hay que darle la porción justa y necesaria. Al trabajo, la porción justa y necesaria. A la familia y familiares, la porción justa y necesaria. Justa y necesaria. Porque el resto de mi energía, de mi tiempo, de mi devoción, de mi cariño, de mis pensamientos, de mi fuerza, incluso de mi economía, es para mi señora. ¿Cuándo fue la última vez que sacó a su esposa a tomarse un café? No es que mi señora no toma café. Bueno, porque algunos son así, muy originales para responder. ¿Cuándo fue la última vez que sacó a su esposa? Así mi esposa sale sola al patio, pastor. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo, mi amor, salgamos? Me gustaría hablar contigo, pasar un ratito solos. ¿Cuándo fue la última vez que su esposa podría contar eso? Hermana, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo, mi amor, pongámonos románticos? Y puso a Chayanne ahí, o... No sé, no va a poner himnos, pues, hermano, no, me imagino que va a poner algo más romántico. O es tan espiritual que, ya, no importa, ya, no importa. Pero ¿cuándo fue la última vez, hermana? No me saque del tema. ¿Cuándo fue la última vez que usted se puso romántica con su esposo? Y le hizo un caminito. Mi amor, este es el camino a la felicidad. Síguelo. ¿Cuándo fue la última vez que le escribió algo así coqueto a su esposo? Que su esposo de verdad... ¿O cuándo fue la última vez que le dijo algo bonito a su esposo? Porque aunque usted no lo crea, los hombres les gusta que les digan lo atractivo que son. O que somos, porque somos bastante atractivos, ¿cierto? Entonces nos gusta que nos digan algo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo algo atractivo a su esposo? Algo lindo, así, bonito. Y por esas caras que veo, no creo que fue hace mucho, o sea, hace muy poco. Querido hermano y querida hermana, ¿cuál es? En el fondo uno dice, no, sí, mi relación matrimonial es lo más importante, pero es que en la práctica eso no es verdad. ¿Para qué nos engañamos? Si su esposo no está contento con usted, es por algo. Si su esposa no está contento con usted, es por algo. Pregúntele por qué y aprenda que hay algo que le falta a usted para poder hacer de esto de verdad un real complemento. Es verdad que deben procurar ser buenos hijos o buenas hijas y buenos padres. Es verdad. Tenemos que procurar ser buenos padres, buenos hijos. Pero más deben preocuparse por ser un buen esposo y una buena esposa. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, gracias porque hemos comenzado estas charlas. Y no queremos decirlo todo hoy día, queremos ir paso a paso. Señor, un principio tan básico como dejar padre y madre, a veces creemos que nosotros ya lo logramos y no lo hemos logrado todavía. Gracias, Señor, por darnos los significados hoy día un poco más profundo acerca de qué significa esto de dejar a papá y a mamá. Señor, aquí hay matrimonios y yo te ruego que nos vayas enseñando a todos nosotros dónde ha estado nuestro problema, dónde pueden estar potencialmente nuestros problemas. Señor, muchas veces le damos tanto a todos, a nuestros hijos, al trabajo, incluso la iglesia. Pero eso nos ha llevado a descuidar, Señor, nuestra relación matrimonial. Y eso no es correcto. Necesitamos, Señor, recordar que nosotros tenemos una prioridad cuando nos casamos. Fue tomar una esposa, fue recibir un esposo, en el caso de las mujeres. Y dejar, Señor, padre y madre para estar con ese esposo, con esa esposa. Muchos matrimonios hoy día están desgastados, Señor, porque simplemente le hemos dado toda nuestra fuerza a otras relaciones. Llámese padres, llámese hijos, llámese familiares. Pero hemos descuidado la más importante que usted nos dejó para cuidar y ministrar, que es la relación conyugal. Quizás por eso muchos matrimonios, Señor, se empiezan a arruinar. Porque se ha descuidado algo importante que no debemos ni tenemos permiso para descuidar. Oro, Señor, que usted ponga en cada matrimonio que está acá esa lección y también esa visión de cómo, y ese deseo, Señor, de arreglar las cosas para que esto ya no siga pasando. Es mi oración que cada sermón que demos aquí, usted llame a los esposos, ya sea mujer, hombre, los llame, Señor, a hacer cambios suficientes para que el arrepentimiento sea evidente y se viva de forma diferente. Señor, haga una obra. Usted sabe a puerta cerrada cómo vive aquí cada matrimonio. Te pido, Dios, ver caras felices, vidas satisfechas por tener un buen matrimonio, por tener un buen esposo para las mujeres, una buena esposa para los hombres. Gracias por todo lo que hoy día hablaste a nosotros. A veces, Señor, parece nuevo, pero no es nada nuevo, esto es muy antiguo. Es de tu palabra para nosotros. Ayúdanos a obedecer para ver los buenos frutos que tu palabra nos va a entregar por causa de la obediencia. Y Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce, que tenga la inquietud de conocer al Dios que trae estos consejos, el Dios verdadero. En el nombre de Jesús.